Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien, como le digo, cada lunes. Bueno, hoy estamos con un tema súper interesante, como todos los lunes, y que tiene que ver con, bueno, las desigualdades, con el medio rural. Pero hablando de desigualdades, yo quisiera decirle algo. ¿Usted conoce lo que es el índice Gini? Seguramente sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, el índice Gini, para contarle a nuestra audiencia, ayuda como a entender la desigualdad que puede haber en un país, ¿verdad? Entonces, transmite un número que generalmente va entre el 0 y el 1. Nosotros vamos a cambiar eso, vamos a ir entre el 0 y el 100. Entonces, si pudiéramos ubicar en una tabla de posiciones, digamos, como si fuera fútbol, ubicaríamos a Islandia o a Noruega como los países menos desiguales, con el número 20-24. Encontramos a Uruguay, por ejemplo, en una tabla, en mitad de tabla sería, ¿no? En el 40-41, por ejemplo. Tenemos a Namibia, el África subsahariana. El otro día leía que la ONU estima que para el 2030 9 de cada 10 pobres del mundo van a vivir en el África subsahariana. Bueno, Namibia tiene 59, ¿no? Entonces ahí ya lo voy como ubicando con estos números. Pero le voy a dar un dato alarmante que dice la FAO del 2012. Y que indica que Uruguay, en términos de propiedad inmobiliaria, digamos, de la propiedad de la tierra, tiene 79, o lo que debería ser 0,79, ¿sí? Peor que lo que le acabo de decir de Namibia, ¿sí? Esto significa que hay una concentración de los inmuebles rurales, que en algún momento José Mujica, cuando fue presidente, quiso poner un impuesto, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR famoso, que de alguna manera pretendía gravar a 47.300 terratenientes, que son poseedores del 36% de la superficie total del Uruguay. Es decir, que este impuesto afectaba al 2,5% solamente de los propietarios, y que si uno lo traslada a los que... parece que vamos a ser 3 millones y medio, lo tiene, me enteré con lo del INE. Bueno, si uno lo calcula, bueno, en relación al 3 millones y medio que somos, era un impuesto que le iban a poner al 1,35% de la población del Uruguay, que es dueña de más de un tercio de la tierra del Uruguay. La tierra que, como le digo siempre, ¿no? Yo puedo ser dueño de algo que hago, puedo hasta ser dueño de algo que compro, producido por otro ser humano. Pero la tierra está ahí, no la produjo nadie. Supongo yo que mi mamá diría que la produjo Dios, pero la tierra está ahí, no la produjo nadie. Entonces, bueno, este 1,35% de la población uruguaya es dueña del 36% de la tierra. Y este impuesto, en ese momento, de alguna manera generaba un ingreso que era el 0,1% del PBI. Algo así como que de todo el dinero que se utiliza en un año para pagar asignaciones familiares, bueno, era la cuarta parte. Y sin embargo, fue imposible. ¿Cómo resistieron las corporaciones, los propietarios rurales, cómo resistieron este impuesto? Y no se pudo poner, ¿verdad?
Yo me resisto y también igual me cobran impuesto.
¿Te cobran impuesto vos?
Igual, sí, me resisto, mirá que me resisto, igual me lo cobran.
Posteriormente a esto, o ahí en el mismo camino, surgió, bueno, usted sabe que los consejos de salario habían sido, digamos que desandados cuando fue el gobierno de la calle Herrera, ¿sí? El padre de quien hoy
no
es
convocó
presidente.
Los consejos a él.
Y los reconvocó, digamos, el Frente Amplio en 2005. En ese marco fue que la jornada laboral, estableciendo descansos y una legislación de la jornada, de los días semana de trabajo, en fin, bla, 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 bla. Bueno, pudo de alguna manera legislar y generar una ley para el trabajador rural, ¿verdad? Que mejoró un poco las condiciones de la otra parte, no de este 1,35% que se resiste a que le pongan un impuesto aún siendo dueño del 36% de la tierra, sino de los que ponen el trabajo, porque los fisiócratas pensaban que la riqueza era tener tierra, pero la tierra, si uno no la trabaja y le genera productos, esto que decimos siempre, ¿no? Transformar la naturaleza y el transformar nuestra propia naturaleza, bueno, si uno no le pone trabajo, la tierra no tiene ningún valor. Entonces, ¿quién le da el valor? Las manos de estos trabajadores que, por suerte, a partir de estos consejos de salario, comenzaron a tener algo de derechos. Y hoy vamos a hablar de estos temas. ¿Qué tiene para decir de esta introducción que le acabo de realizar?
Una introducción larga hoy.
Me colgué, profe.
Sí. Nosotros por suerte somos dueños de la tierra que barremos. No más que esa. Así que vamos a hablar tranquilamente de este fenómeno de que además vos me parece que no mencionaste otro elemento que me parece que es importante, y es la extranjerización de la tierra.
Bueno.
¿No? Que es otro tema donde en realidad ni siquiera uno puede identificar a un dueño de la tierra, que probablemente estemos hablando de empresas transnacionales que son dueñas de buena parte del territorio de nuestro país. Y te decía, bueno, sí, está muy bien, ¿no? Siempre la acción del Estado es una acción impositiva, digamos, no en relación a los impuestos, sino que se impone. Y bueno, cuando no se puede imponer, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se pudo imponer, no? Uh-huh. Porque, en fin, como te decía, a mí me cobran impuestos. Y por más resistencia, me los van a seguir cobrando.
Como me dijo una vez un amigo, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder, ¿no? En fin. Bueno, con estos temas...
Pueden ser, Alejandro.
Vamos a ir de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la profesora adjunta del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales, Paola Mascheroni, que se encarga del área justamente de Sociología Agraria y Desarrollo Rural. Bienvenida, Paola.
Bueno, muchas gracias, Pablo, Alejandro, por la invitación. La
gracias
verdad
a
que
ti.
Es un gusto estar acá, y sobre todo después de esas preguntas tan sugerentes que quedaron de la introducción, que me parece que abren un debate muy grande, ¿no? Y que son sumamente vigentes para pensar también el Uruguay de hoy, ¿no? Y que tienen que ver con, que dejaban colocadas ahí, bueno, el, y que está muy sobre la mesa hoy, el efecto derrame, ¿no? En un periodo que fue el periodo de mayor crecimiento del sector agropecuario a nivel nacional y a nivel internacional, producto de, bueno, varios procesos que hicieron aumentar el precio de los commodities y que favoreció el Uruguay en particular en ese escenario internacional. ¿Qué pasó, no? ¿Quién se quedó con esa torta que creció y creció y creció? Y bueno, si es posible tan solo con crecer generar un proceso de redistribución, o cómo tiene que entrar el Estado ahí, me parece que es uno de los ejes de la discusión que dejabas planteada, Alejandro. Y bueno, y Pablo, que también dejaba otra pregunta, ¿no? ¿Por qué vos, por más que protestes, te cobran impuestos? A mí también. Y eso me parece que pone de fondo una discusión muy importante en Uruguay, que tiene que ver con el poder material y simbólico de estos sectores que eran los que querían ser afectados a través de esta legislación, que son, bueno, los hacedores del país, ¿no? Claro. Que son las grandes gremiales de Uruguay. Y bueno, capaz que ahí con los docentes universitarios hay una diferencia en cuanto al poder y la protesta para que nos cobren o no nos cobren ciertas cuestiones. Me parece que ahí hay como varios ejes de discusión, ¿no? Cómo entra el Estado, cómo entran las políticas para generar procesos de redistribución entre grupos que tienen una asimetría de poder histórica, ¿no? Mencionabas los ganaderos, mencionabas también los asalariados, y bueno, cómo se fue dando en los gobiernos progresistas, donde los asalariados rurales eran uno de los actores que desde el gobierno se consideraba junto con la agricultura familiar como actores privilegiados, ¿no? Y también los históricos dueños de la tierra en Uruguay, bueno, cómo se fue dando.
Oye, yo me quedé pensando, ¿no? Esto de, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y no lo que se quiere. Uh-huh. Que Uruguay tuvo, y esto creo que ha reconocido bastante, con bastante unanimidad, un Estado social bastante ampliado, pero que nunca llegó al campo, ¿no? Uh-huh. Nunca logró quebrar el brazo de los estancieros, digamos, ¿no? Y esto es sintomático, ¿no?
Paola, a nosotros nos gusta desparramar algunas cosas así arriba de la mesa como provocativamente para
chiquitas,
arrancar
así como
el programa. Y de alguna manera esto tiene un comienzo, ¿verdad? Un comienzo que fue en 1857, cuando según Domingo Ordoñana se hizo el primer alambramiento del campo y empezó a, bueno, a hacer este goteo de población expulsada del campo. A veces miramos románticamente Holanda, que es esa asociación de pequeños productores que plantan tulipanes, y uno mira para acá y lo que ve es un montón de tierra heredada por alguien que tal vez en algún momento con la fuerza del monopolio del Estado conquistaron. Y bueno, capaz que ahora dicen que el Estado no tiene que estar ahí en el medio, pero ya son los dueños. Leía del diario El País de España, ¿no? Del diario El País, un pensador que decía que es muchísimo más probable que los hijos de los que tienen plata sigan teniendo plata a que el esfuerzo sea el que genere el dinero, ¿no? Entonces, hay una cuestión hasta de la herencia de la propiedad inmobiliaria que hace que algunos nombres sigan siendo los propietarios del piso en donde vivimos, que teóricamente, según mi mamá, lo inventó Dios. Paola, contanos cómo fue que elegiste este asunto, este tema, cómo te convertiste en investigadora de este campo tan interesante de investigación.
Bueno, buena pregunta también. En realidad, uno como que va llegando a los temas a partir de intereses y de circunstancias que se van dando en la formación. Yo la sociología ni siquiera sabía que existía hasta que entré a hacer el liceo, pensando que como me iba bien a los números podía ser economista, y entré en la formación antigua de economía. Ahí no teníamos economía, teníamos contabilidad. ¿Se acuerdan? Sí. Me pareció la cosa más aburrida del mundo. Y para mí, ¿no? Obviamente.
Compartimos.
Bueno, sí. Dije, no, este no me veo acá. Y a su vez tenía sociología. Y en sociología como que encontré una materia como que sintetizaba muchas de mis preguntas, ¿no? Sobre todo esa curiosidad de saber por qué son las cosas, por qué funcionan así, cómo se puede mirar. Y ahí me di cuenta de que, bueno, de que me gustaba la sociología. Y que cuando obviamente dije en mi casa, quiero hacer sociología, o le decía a la gente, todo el mundo decía, sociología, ¿qué es eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? Pero bueno, llegué a Montevideo a hacer la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, la verdad que, por suerte, convencida de que tomé una buena decisión.
Y la sociología agradecida de recibirte.
Bueno, no sé si tanto, pero gracias. Y ahí, en la facultad, me acuerdo en el primer año que uno tenía como diferentes, en una materia que uno tenía diferentes subdisciplinas de la sociología. Hubo una que era sociología rural, en ese momento el profesor Diego Piñeiro. Y bueno, también como me acuerdo en esa clase, donde, y leyendo ese texto y escuchando, dije, bueno, esto es dentro de las sociologías que he visto la que más me gustó, la que, no sé si porque el vínculo con el campo, aunque nunca vi con el campo, bueno, que reflejaba como un montón de intereses. Y bueno, y a partir de ahí también tuve la oportunidad, bueno, primero a nivel de la formación y después posteriormente con el grupo de trabajo que integro hace muchos años, con Alberto Riela, Jessica Ramírez, Rubí Blanco, bueno, otros colegas, que fue como decantando. Por eso es como una mezcla de casualidad o de ir encontrando esas cuestiones que uno de repente ya trae y que te van llevando a que te guste más una cosa que otra. Pero así que bueno.
¿Y cómo de alguna manera podés ayudarnos a enriquecer este campo que un poco nosotros veníamos describiendo así espontáneamente? Las complejidades que tiene este asunto, ¿verdad? De las desigualdades en el medio rural, de los actores involucrados en esta tarea. En fin, hay un montón de puntas, ¿no? Arrancá por donde quieras.
Bueno, sí, yo creo que un poco ustedes lo dejaban planteado al principio y que tiene que ver con esa mirada de cuáles son las relaciones de poder que hay en el campo agrario, en el campo, y que hacen que se generen múltiples procesos de desigualdad y que tiene que ver con factores más estructurales de la historia del país. Tú mencionabas lo que tiene que ver con el proceso de apropiación de la tierra en Uruguay, que fue diferente al de otros países, porque recuerden que Uruguay tuvo una colonización tardía que hizo que no fuera de interés temprano para la corona, porque no teníamos oro, no teníamos plata, no teníamos un grupo indígena que se pudiera utilizar para las grandes plantaciones. Entonces a Uruguay se llegó tarde y se daban las
tierras. La tierra sin provecho, le decían.
La tierra sin ningún provecho. Hasta que descubrieron que, bueno, que esas vacas que habían crecido en el campo podían tener mucho provecho. Y empezó, bueno, ya todos sabemos, con esa idea de también tapar los dos imperios, los
El Estado tapón, que le llaman.
El Estado tapón, también, y bueno, esa idea de frontera puerto.
Uh-huh. Teníamos puesto Hernandarias a este país en vez de...
Sí, República Oriental de Hernandarias sería.
Bueno, algunos dicen que todavía no tenemos nombre, solo una ubicación geográfica.
Una ubicación geográfica.
Así que bueno, podés, Pablo, proponer ahí.
Hacer. El mate es guaraní, la murga es de Cádiz. O sea, podríamos seguir, ¿eh?
Podés hacer un concurso para el nombre del país. Pero bueno, volviendo a esto, se dio como una conformación de apropiación del territorio, una estructura agraria que fue tempranamente consolidada en Uruguay a través de cómo se fue dando la tierra en suertes de estancias al país, y una estructura agraria que si uno mira la evolución a lo largo de los distintos censos agropecuarios que tenemos, hay que ver los resultados de este último censo, pero
viene lento.
Viene lento, pero el censo agropecuario que también se está haciendo.
Ah, perdón.
Son dos distintos. Viste que acá nosotros medimos.
Me confundí con el censo de situación de personas en situación de calle también. El profesor
nosotros acá medimos los censos agropecuarios que se han realizado con mayor periodicidad que los censos de persona, población. Siempre hacemos el chiste de que importan más las vacas y las ovejas que las personas, que crecemos pocos, pero bueno. El censo muestra una estructura agraria en 1908 que es igual a la estructura agraria en cuanto a la distribución entre los propietarios de más de 1,000 hectáreas y menos, o sea, uh-huh. La extensión, que es igual a la del último censo que están los datos, que es del 2011.
Tremendo.
Sí, o sea, es... El proceso de distribución de la tierra, suerte de reforma agraria, que tuvo unos pequeños empujes con colonización y bueno, la época del vallismo, el proceso de sustitución de importaciones ahí en la década del 70, donde creció la producción familiar, sobre todo en el cinturón hortícola de Canelones. Bueno, fue como una... Ahí en esos censos uno ve que hay un proceso de mayor distribución de la tierra, si se quiere decir de alguna forma, pero que después en los últimos años, a partir de las políticas de desregulación que hicieron que mucha producción familiar se disolviera, y bueno, más recientemente lo que ustedes mencionaban, los procesos de concentración de la tierra vinculados a la extranjerización, que como bien decían, es muy difícil estudiar en Uruguay porque el censo agropecuario solo pregunta la nacionalidad a la persona física. Entonces, bueno, las sociedades anónimas, claro, no sabemos de quiénes son. Sí, uno puede hacer estudios a partir de decir, bueno, las grandes forestales han comprado tantos miles y miles de hectáreas de tierra. Entonces, a partir de ahí uno puede tener una aproximación al peso o a este proceso de extranjerización de la tierra que es, sin duda, en los últimos años se ha dado con mucho mayor fuerza, extranjerización y concentración.
Y también hablamos del otro actor, ¿verdad? Del trabajo. ¿Cuánto ha mejorado o cambiado la situación de este actor fundamental, que es el que genera el valor, digamos, ¿no?
Ahí va. Hablando como eso, bueno, yo decía, tenemos como un actor, ¿no?, que ha tenido como un fuerte peso material, o sea, los dueños de la tierra han... digamos, históricamente, hasta el escudo nacional tiene una referencia, ¿no? No,
aquí tiene un caballo, digamos.
Y el sector, ambos, ¿no? Para que se vean, siempre esa idea, además, que ha estado muy estudiada, de que si al agro le va bien, al país le va bien. Entonces, bueno, ese vínculo, ¿no?, entre el agro, la nación, el bienestar de todos, han tenido mucho poder económico y también mucho poder simbólico, que es el que, bueno... Se han hecho varios estudios, Alberto Riel ha estudiado específicamente eso, y que muestran cómo ese poder simbólico que viene desde... Tú nombrabas Ordoñana, ¿no? Mm. O sea, las grandes gremiales fueron las redactoras del Código Rural, del Estatuto del Trabajador Rural, y fueron ellas las que dijeron, bueno, hasta acá vamos, hasta acá no vamos, y generaron fuerte presión para que la legislación en el medio rural fuera diferente, separada de la legislación urbana. Ahí, bueno... varios estudios, Barbagelata y bueno, muchos abogados que han mostrado cómo se construyó la idea de que lo rural es tan diferente y es tan especial que no puede ser legislado de la misma forma, claro, que lo urbano. Y esa discusión llegó hasta hace pocos años cuando se estaba discutiendo la ley de las 8 horas. O sea, esa idea de decir, ¿cómo yo voy a legislar 8 horas para el medio rural si la vaca la tengo que cuidar las 24 horas? ¿Cómo voy a generar yo un proceso de limitar, ¿no?, la jornada laboral? ¿O cómo voy a hacer ese proceso de ¿cómo es? De tener una legislación. Y eso hizo este poder de las gremiales, generó una legislación específica para el medio, para los trabajadores rurales, que básicamente hizo que impidió que se avanzara con los derechos laborales al mismo nivel del urbano. Y por eso tiene este proceso, bueno, la ley de las 8 horas, que fue lo, digamos, es lo que es más discutido y de presión, pero también una fuerte presión a la instalación de los consejos de salarios que tú mencionabas. Uh-huh. En el año 1943, cuando se crean los consejos de salarios, las gremiales presionaron para que se quedara excluido el sector rural de la negociación colectiva.
Eran dos naciones, digamos, Montevideo, y el interior.
Sí.
Cada uno representando un partido político.
Sí, aparte con esas, ¿no? Como esas dicotomías que se fomentaban, rural, urbano, bueno, los que producimos y sacamos al país versus los ciudadanos.
Ustedes, ¿no?, que viven de nuestro trabajo, ¿no? Ese cuento chino.
Uruguayo.
Cuento oriental, ¿no?
Cuento oriental. Entonces, bueno, se fue generando este proceso, los trabajadores quedaron fuera de los consejos de salarios y, por tanto, de todos los logros que implicaron para la clase trabajadora los consejos de salarios durante todas las décadas que estuvieron funcionando, que tienen que ver no solo con salarios, uh-huh, que, ¿no?, sino también con condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la limitación de la jornada ya estaba, pero también las licencias, descansos, bueno, todo lo que uno pudiera imaginarte, licencias sindicales, que es otra de las cuestiones que siempre estuvo...
Pagarme con comida en lugar de con dinero.
Bueno,
los que hablan de la libertad, que siempre ponen el dinero como la expresión de libertad máxima, y de pronto al peón le pagaban con la comida, ¿no?
Bueno, el salario del trabajador incluye, tenía un componente monetario y un componente que es ficto de alimentación y vivienda, que cuando el empleador no lo brinda le tenía que dar un equivalente. Que bueno, que en los últimos años lo que se hizo es fijar que el mínimo fuera, digamos, referido a lo monetario y no también a esto otro. Entonces, bueno, digamos, los asalariados rurales estuvieron excluidos de la negociación colectiva y de todos los derechos asociados a ellos. Por eso fue un hito importante cuando en el 2005 se reinstauran los consejos de salarios y se incorpora por primera vez a los trabajadores rurales, que era una vieja demanda que tenía el sector y que implica no solo cuestiones de tipo, bueno, ahora van a lograr mayores salarios o van a negociarse, van a poder negociar sus condiciones de trabajo, sino que fue un hito también a nivel simbólico de reconocimiento de que los asalariados pueden tener voz y voto para representarse y luchar por sus, exacto, por sus salarios. Y sobre todo para instalar en el medio rural la idea de bueno, el conflicto entre el capital y el trabajo, que ha estado muy subsumido, si se puede decir de alguna manera, no me sale otra palabra, en el medio rural. Porque si ustedes traen, ¿no?, los discursos que siempre hay de que somos una gran familia, uh-huh, que entre todos nos cuidamos, etcétera, hacen que sea muy difícil colocar al trabajador en la situación de yo le voy a reclamar a mi patrón algo que es mi derecho, ¿no? ¿Cómo le voy a reclamar a él,
claro,
si cuando yo me siento mal me lleva la camioneta o me da lo que le sobró de ropa para que...
Esa cosa de somos una gran familia es una cuestión muy paternalista, y a pesar de que seguramente estas personas también son las que luego se enojan con el asistencialismo, que también es supuestamente paternalista. Entonces, ahí hay un doble discurso permanentemente.
Lo que,
¿no?,
pasa es que, claro, ahí lo que permite es que yo soy el que defino cuáles son tus condiciones de trabajo.
Soy
yo
el
soy
Estado.
El que defino qué te doy y qué no te doy. No es tu derecho, no es lo que te corresponde.
El destino,
¿no?,
de tus hijos y de tus hijas.
Y de tus, sí, hijas. Entonces, bueno, creo que la instalación de los consejos de salarios, si bien uno ve, generó una evolución del salario real, de los salarios rurales, pero porque se partía de un piso, digamos, muy, muy bajo, ¿no?
Muy, muy bajo. Recién en el siglo XXI llegó la legislación al campo, uh-huh, en este bendito país, dijera Sánchez Padilla.
Ahí va. Y que tiene que ver, bueno, justamente con esas otras cuestiones más de carácter simbólico y de poder, que hicieron que, bueno, que la legislación fuera diferente y que los trabajadores sus derechos fueran diferentes también y muy retaseados y ninguneados. Entonces, bueno, los consejos de salarios permitieron eso, permitieron ubicar a que, bueno, que son trabajadores, que tienen todos sus derechos, si bien la conformación inicial de los consejos de salarios traía mucho de esa visión paternalista, ¿no?, sobre los trabajadores. No sé si ustedes recuerdan, cuando se crearon los consejos de salarios, el sector rural funcionó aparte de, del resto de los consejos de salarios. Y era una conformación que tenía unas características particulares. Primero, que estaba separado, que fue una discusión. Los trabajadores no querían estar separados del resto de los sectores porque, o sea, querían para...
Pierden fuerza,
para
digamos,
perdían fuerza. Otra de las características es que en los consejos de salarios rurales participaban delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, además de los del, del trabajo, lo que también muestra, bueno, nosotros... tenemos acá que es, esa visión también paternalista que tú decías, Alejandro. También los consejos de salarios en ese momento, una de las discusiones importantes era qué pasaba con la forestación, si la forestación era rural o la forestación pasaba a integrar el subgrupo correspondiente que estaban los otros consejos de salarios, porque bueno, obviamente para los trabajadores de la forestación era mejor no negociar con los rurales, claro, ¿no? Porque tenés que empezar a negociar las 8 horas,
claro,
y tenés que empezar a negociar un sueldo mucho más bajo cuando en el otro consejo, bueno, al final quedó una parte con los rurales. Y otra de las discusiones también grandes que se daba era el tema de los subgrupos, ¿no? En cuántos los abrimos, porque también, digamos, hay que tener presente que el sindicalismo rural es muy débil, venía de un proceso de mucho debilitamiento, entonces tampoco había gente, ni mucha gente, ni que pudiera venir a Montevideo, ¿no? A Montevideo, a la capital, a negociar en los consejos de salarios en todos los grupos, ¿no? Había grupos que de repente sí tenían más trayectorias, estaban más fortalecidos, pero había otros en los cuales era inviable poder generar un proceso o personas que pudieran venir a... Entonces ahí, bueno, el propio consejo funcionó como una escuela de formación. Pero bueno, la conformación inicial, les decía, también tuvo sus particularidades muy vinculadas a las trayectorias. Y ahí se discutieron varios temas, entre ellos la discusión de las 8 horas que tú mencionabas, que no logró ser aprobada en el marco del Consejo de Salarios. O sea, la discusión no prosperó. Los argumentos son los mismos argumentos de siempre, ¿verdad? Que es difícil legislar, que bueno, cómo se va a hacer, cómo se computan las 8 horas, cómo no se computa, porque aparte vinculado a las 8 horas está el pago de las horas extra, ¿no?
Claro.
Que es el tema. Por esos discursos que son los mismos que uno podía leer.
Naturaliza. Cuanto más cerca de la naturaleza estamos, más naturalizamos las relaciones sociales.
Es como que si uno dijera que una persona en un CTI, un enfermero, no puede tener limitación de la jornada laboral porque a la persona hay que atenderla las 24 horas. Bueno, acá es lo mismo.
El ejemplo, Paola.
Acá es lo mismo, ¿no? Era esa discusión. Y al final no logró saldarse en los consejos de salarios. La última versión, el sector empresarial no la votó. Y tuvo que resolverse en el Parlamento a través de una legislación por fuera. Entonces eso también es, si uno quiere, bueno, simbólicamente es...
Sí, sí. Habla de estos actores que son difíciles de convencer en relación a los derechos de las personas, ¿eh?
Y bueno, son... Digo,
yo nunca
hablo en términos de buenos o malos, sino que cada uno defiende sus intereses.
Sí, sí, pero se les nota demasiado.
¿Sabes que ese discurso al que hacía referencia Alejandro, del paternalismo, uh-huh, el vínculo de... somos una familia, ¿no? Uh-huh. Era muy propio del sur de los Estados Unidos durante el esclavismo, ¿no?
Ah, claro. A los que le servía la esclavitud, digamos.
Obviamente, claro, ¿no? El sur defendía la esclavitud con este tipo de argumentos. No, vienen los del norte a liberarte, en realidad vas a perder tus vínculos próximos, que son vínculos que son familiares.
Seguramente allí había no solamente un cuidado paternal familiar, sino hasta una intromisión en decisiones electorales, ¿no? A más de uno le habrán dicho que tenía que votar cuando había democracia para todos, ¿no? O sea, esto de indicarle cuál es la lista.
Bueno, fue una discusión a ver qué votó el actual presidente en ese momento, que hubo que votar la ley de las 8 horas. Pero bueno, que la gente lo busque. Vamos a dejarlo aquí.
Vos sabés que iba a comentarlo, pero bueno, ahora que lo has colocado en el terreno del misterio, dejémoslo en el misterio. Me imagino que la gente ya se está imaginando.
No sé. Pero bueno, lo importante creo que en estos años...
Y argumentó bastante respecto, además.
Hay un proceso de... Es increíble, ¿no? Como esos discursos... A mí lo que me interesa siempre cuando uno estudia las desigualdades sociales es que tienen, por un lado, digamos, está el fenómeno que genera la inequidad, pero lo que la sostiene es la justificación,
claro,
que dan las personas, claro, hacia esa inequidad, que está, esa diferencia, ¿no? Es lo que transforma... bueno, esto, ¿por qué unos tienen, un trabajador rural tiene más o menos derechos que un urbano? en realidad es en función de esto que hablábamos, de las relaciones de poder, de las cuestiones más de carácter simbólico que legitima, ¿no? Y que toda la sociedad acepta.
Porque un relato que explica la desigualdad, digamos, un relato muy parecido a la Alemania de 1933, tal vez, ¿no?
No, pero pasa en todo lo que uno estudia, ¿no? Porque por algo no generamos grandes revoluciones o quejas o protestas ante situaciones. Todos claro. legitimamos las desigualdades. Y me parece que en eso siempre digo que la sociología, bueno, las ciencias sociales en general, tenemos como, digamos, tenemos mucho para decir y mucho para mostrar en esto de bueno, no son cosas dadas, son cosas que se construyen y que tienen que ver con relaciones de poder, tienen que ver con cuestiones que uno también pueda hacer visible y a partir de eso empezar a deconstruirlas, ¿no? Porque son argumentos.
Paula, ¿cómo fue la recepción o el apoyo que tuvo estos nuevos consejos de salario de población rural, que de pronto tenía que aprender a manejarse en la negociación sindical, en relación al PIT-CNT, por ejemplo? ¿Hay allí un soporte, un apoyo, hay una articulación? ¿Cómo se da eso? Porque venir, me imagino, que a negociar y tener que pagarse acá un alquiler o un, no sé, un lugar donde dormir para poder ir 2 o 3 días al ministerio, no debe ser changa, ¿no?
No, y es una dificultad, y que es una dificultad que está hasta el día de hoy. Si ustedes ven en cualquier acto del PIT-CNT, los rurales tienen un papel muy poco relevante, las reivindicaciones de los asalariados rurales tampoco están permanentemente sobre la mesa. Al inicio de la negociación colectiva, el PIT-CNT acompañó bastante el proceso de negociación, y después hubo ahí como unas diferencias entre los sindicalistas rurales y los del PIT-CNT sobre cómo querían llevar el proceso de negociación. Entonces, al final terminaron, digamos, por su cuenta los trabajadores rurales. Y bueno, en este proceso que decía de aprendizaje, y con muchísimas dificultades hasta el día de hoy, ¿no? Porque los consejos de salario, si bien hubieron algunos intentos específicos de llevarlos para afuera, se realizaron, la mayoría se realizan, ¿no? Ahora comentaba que hay unos trabajadores se realizan en Montevideo, con lo que implica para un sindicato el costo de los pasajes, claro, el tiempo, de las horas de gestión de venir, y que muchas veces les pasaba que llegaban a Montevideo y decían, no, hoy se suspende por tal motivo, hoy se suspende porque se da un aspecto interesante entre, que también es muy de carácter simbólico, quienes se sentaban a negociar en la mesa, ¿no? Entonces, claro, en realidad, por la parte de las gremiales del sector empresarial, no solían ir los agremiados, sino abogados de los agremiados, o, bueno, algunos representantes. Entonces, cada vez que había que tomar una decisión, decían, bueno, nosotros lo tenemos que discutir con nuestros agremiados, nosotros no podemos votar. Entonces eso hacía que se demorara. Entonces pasaba eso, que llegaban el día de la negociación y decían, ay, no podemos tomar posición porque todavía no se juntó la no sé qué. Entonces, está. Y de eso se vinieron de madrugada, sin plata, o sea...
Los cajoneaban, como quien dice.
Y bueno, son distintas estrategias también para ir dilatando, sí, la negociación. Y en el marco de un contexto de que tuvieron que aceptar la negociación colectiva, las estrategias estuvieron más orientadas a vaciar de contenido los consejos de salarios, a dilatar los procesos, a no...
Boicotear, digamos.
Sí, sí. O a no acordar en temas que eran muy importantes, como las 8 horas, no las acordaron en el consejo, las pasaron para otro lugar, como para, bueno, yo no firmé, ¿no? Claro, yo no te firmé el acta de las 8 horas. Entonces, bueno, en ese sentido... para los trabajadores fue muy difícil, porque era muy poco. Es hasta el día de hoy muy difícil, porque además el sindicato rural tiene una dificultad extra que tiene que ver con la cotización, ¿no? Que primero, que hay muchos trabajadores que no pueden cotizar porque son trabajos o transitorios, etcétera, y hay muchos que no quieren que aparezca en su recibo el descuento de que están afiliados a un sindicato, ¿no? Porque lo de las listas negras sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? No es cuento de 1800. Sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces, hay muchos que van y pagan.
Persecución sindical se llama eso, ¿no?
Ahí va. Entonces, bueno, es muy difícil en un mercado, además, laboral, donde hasta el sistema de contratación genera un disciplinamiento de los trabajadores, ¿no? Porque ahí lo que importa, digamos, si vos ya sabes que este es el sindicalista, olvídate, o sea, mucho más difícil conseguir trabajo, sobre todo, imagínense, capaz que en algunos sectores donde hay mucha concentración de trabajadores, capaz que no, pero en la ganadería extensiva que
está
ocupa,
solito.
Que está solito y que son el 60-70%, bueno, 60% de los trabajadores son vinculados a la ganadería y que están solos en el día a día con el patrón. O sea, ese es un contexto.
Murió un trabajador producto de un rayo, justamente trabajando en esas condiciones de arrear el ganado, ¿no? Claro. Pensando en las condiciones laborales riesgosas, ¿no?, que también enfrenta esta población que está en soledad en el medio del campo, ¿no?
Y que a veces, yo con esto no quiero abonar el argumento de que es distinto, ¿no?, pero sí tiene ciertas particularidades que hay que entender. Cuando el trabajador después está solo en una estancia y que viene el patrón y dice, ay, bueno, vos que estás ahí, no vas y te fijás la vaca que...
Una relación de proximidad que también debe tener un papel para poder entender ese tipo de
claro,
relación.
O si vos, por ejemplo, estás en una estancia que te queda muy lejos y que el fin de semana no te podés ir a ningún lado porque para irte te es muy costoso, no tenés locomoción y te quedás ahí. ¿Cómo decís no?
O tiempos naturales también, porque la vaca hay que ordeñarla todos los días y de pronto hacer una reivindicación sindical implica también cuidar de pronto al animal que sufre, le puede venir una mastitis, de pronto no es ordeñada.
Claro, igual en eso, digamos, por lo menos los que yo conozco tienen muchos cuidados también en ese sentido, ¿no? Y hay esa conciencia también de que el animal se
no
cuide.
Es culpable.
Pero bueno, es muy difícil marcar ahí los límites para el trabajador que después está solo, ¿no? Entonces, digo, y ahí una de las debilidades que ha existido siempre es el tema de la fiscalización, de cómo pasan en el campo, que hay muy pocas inspecciones. Hay también mucho aviso de... No, porque va el inspector, no es tan fácil como en Montevideo hacer una inspección sorpresa. Ya cuando viene la camioneta llegando al pueblo, ya todos se van llamando.
Está todo el mundo avisado.
Está todo el mundo avisado. Entonces, digamos, hay como también muchas dificultades de control de situaciones que suceden, ¿no? Como suceden y vinculados a los trabajadores permanentes y vinculados a muchos procesos que se han dado ahora también, ¿no? Como habrán escuchado en Santa Rosa, ese proceso de migración de cubanos que se instalan.
Contanos, por favor, que seguramente la audiencia no está al tanto de esto.
Bueno, Uruguay es un país en el cual el trabajo agrario no se dieron grandes procesos migratorios. En general es la población que vive y que hace movilidades más cortas. Bueno, hoy en día con el tema de la moto y la carretera va y viene al lugar de trabajo, ¿no? En la frontera sí, capaz que un pasaje de brasileros a Artigas en la caña de azúcar, pero no hay grandes movimientos. Y hace unos años en Santa Rosa, en Canelones, hubo un fuerte contingente de miles de trabajadores inmigrantes cubanos que se dedicaban a la cosecha en los viñedos, bueno, la vid y las distintas producciones hortícolas. Y eso generó un contingente de población que venía como una situación de vulnerabilidad, ¿no? Producto del proceso migratorio, que muchas veces se da en situaciones de irregularidad, o sea, ¿no? Gente además muy formada, porque al principio venían muchos guajiros, como dicen, de trayectoria campesina, pero después empezaron a venir médicos, electricistas, ¿sí?, que se ocupaban eso. Y ahí, bueno, eso genera también estos procesos de mayor vulneración de los derechos de los trabajadores, que están ahí en una masa, ¿no?, que son claro, muy informales, que no tienen además vínculos. Ahí fue también todo un tema para los sindicatos, cómo manejamos estos trabajadores que vienen, que no aportan a la seguridad social, que aceptan trabajos cobrando debajo del laudo porque tienen necesidad de trabajar, o bueno, cuentos que nos hacían de que de repente les pagaban con una bolsa de papa o trabajaban millones de horas. Entonces, bueno, siempre hay como esas cuestiones.
Pasó ahora ahí en la frontera del río Uruguay con trabajadores argentinos, ¿no? Así como la gente cruzaba a comprar aceite, arroz y fideo más barato, pasaban para este lado y le contrataban trabajadores en estas condiciones de precariedad, ¿no? Para abaratar el costo de producción.
Y claro, en estos territorios, además tenemos frontera seca, estás de un lado o del otro.
Claro.
Solo lo sabes vos, ¿no? Entonces, bueno, está ahí. Y esos también son como esos desafíos, decía recién, el tema de los controles y estas cuestiones, sobre todo esa población, estos eran cubanos, pero en general en Uruguay los trabajadores transitorios son como los más vulnerables de los trabajadores, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo un estudio en una localidad de Villarejo, en Canelones, que es un enclave como hortícola, Y ahí veíamos que los trabajadores que son transitorios, que van pasando de, ¿no?, de una cosecha a otra, una producción a otra, que a veces están 2 días con un empleador, 3 días con otro, un día, o sea, no es que tienen grandes, digamos. La zafra dura muchos meses, pero ellos van pasando de uno a otro.
Claro.
Digamos,
eso supongo que refiere al trabajo no calificado, ¿no?
No calificado.
Después tenés algunos, no sé, la esquila, el bueno, alambramiento, que son trabajadores bueno, que me parece que tienen otra condición.
Bueno, no tanto.
¿No?
No tanto. Ahí, por ejemplo, estos que son los menos calificados y además transitorios, que son como el núcleo de la vulnerabilidad, solo 1 de cada 10 te aportaba la caja de jubilaciones y solo 2 de cada 10, ¿cómo es? Recibió un salario equivalente al salario mínimo para los peones de la horticultura, o sea, ¿tá? Vinculado en situaciones, bueno, de extrema pobreza también. Medimos la inseguridad alimentaria de los hogares y la mayoría de los hogares te decían que habían tenido situaciones de no poder comer porque no tener ingresos, o sea, que los trabajadores transitorios son la mayoría. Después, lo que decías, Pablo, hay situaciones diferentes. El tema es que los alambradores, los esquiladores también van pasando de galpón a galpón. Bueno, ahí lo estudió mucho Matías Carámbula, Diego Piñeiro. Tienen fuertes situaciones de precariedad en sus condiciones laborales. No son trabajadores permanentes. También van transitando. Claro. Y si bien pueden percibir un ingreso mayor en cuanto al tiempo de trabajo en relación a estos otros que transitorios de la horticultura, también viven, o sea, en condiciones de mucha precariedad, de mucha inseguridad, digamos, no es que tienen todos los beneficios.
Yo estaba pensando en ingresos, más que nada.
¿No? O sea, si lo medís por ingresos, tienen ingresos más altos. También tenés que tener presente que el ingreso es en un momento del año y que después lo tienen que vivir con eso todo el año, ¿no? Sí hay en Uruguay, pero es muy poco todavía, un núcleo de trabajadores calificados vinculados a producciones, por ejemplo, de la forestación, los que manejan las máquinas en la forestación, los grapos, o manejan maquinaria específica para distintos procesos productivos. Ahí hay un núcleo calificado, pero es muy mínimo dentro de lo que es la producción agropecuaria. En general tienen baja calificación, ¿no?, en cuanto a estudios formales y en cuanto a las tareas. Y esa también es otra discusión de calificación de las competencias que uno va adquiriendo en la producción, porque en realidad uno dice, bueno, están en general, los ponen como no calificados, y siempre una de las quejas que traen los trabajadores es que entran como peón no calificado y pasan 50 años y siguen como peón no calificado.
No pueden avanzar en la empresa.
No avanzan en la empresa.
Coaching.
Claro. Pero en realidad, en ese,
no puede ser el gerente nunca.
En ese periodo de trabajo, vos vas adquiriendo un montón. Claro. Porque si me pones a mí a cortar una naranja, seguramente voy a romper o el árbol o la naranja a una persona que ya viene durante muchos años haciéndolo, que la calidad de su cosecha y el tiempo que lo hace es muy distinto al que lo puedo hacer yo. O lo mismo los que hacen los árboles, ¿no? Los árboles, cuando hay que cortarle, me acuerdo una vez nos explicaban en qué momento vos le cortás las ramas para que no le quede la marca, si después vos vas a usar esa madera para una mesa. No. Bueno, eso es algo que es una calificación que uno va adquiriendo a través del trabajo.
Sí, ni que hablar en la ganadería, ¿no? Donde
en la ganadería.
El peón de repente conoce a cada animal y...
Pero tenés que saber de enfermedades, tenés, claro, que saber de clima, tenés que saber... O sea, hay un montón de conocimientos ahí que se van adquiriendo durante la práctica, o sea, durante la vida, porque durante en general muchos están vinculados, y también durante la práctica profesional, que no tienen ningún reconocimiento, y que esa es otra de las demandas.
Tratábamos con Alejandro, ¿te acordás de la entrevista que
con María Fernanda?
Con María Fernanda.
Sí.
De lo que es la recorrida y los conocimientos que tiene que tener el peón que hace la recorrida, ¿no?
Claro. ¿Cómo evaluás una situación de riesgo? No, o sea, la mayoría de esos trabajadores que cobran sueldos mínimos están cuidando miles de dólares, o sea, tienen una responsabilidad que no siempre tenemos esa dimensión, ¿no? De imagínense a veces el ganado que tiene mucha, ¿cómo es? Mucha mejora genética y por tanto, ¿no? Vale.
Una responsabilidad enorme que si sale bien le palmearán la espalda, pero no le firmarán las 8 horas, pero que si sale mal probablemente lo expulsen del trabajo, ¿no?
Claro. Igual... Más allá de todas esas cuestiones, también me parece que está bueno marcar que sí hay procesos sindicales que han permitido ir generando estas conquistas que llevan mucho y que todavía son muy difíciles, sobre todo de sostener, porque una cosa es lo que está en el papel escrito y otra cosa lo que es la realidad, ¿no? Porque siempre hay denuncias de que no se cumplen las 8 horas o, bueno, o que no se pagan las horas extra o que no se respetan un montón de derechos. Eso sigue pasando.
Cuando no hay denuncia de que le curtieron el lomo a un peón.
Cuando aparece, ¿no? Y que
lo
bueno.
Lo hemos visto en televisión, ¿no?
Ahí
el
va.
Rebenque. El rebenque. Le pegan al animal, le pegan al trabajador.
Ahí va. Pero una de las preguntas que nos hacíamos nosotros, ¿qué pasará con el cambio de gobierno, ¿no? Con el tema de las conquistas de los trabajadores en estos 15 años de gobiernos progresistas. Sí, ¿qué pasará? ¿Se irán los consejos de salarios? ¿Se irán las 8 O? ¿No? Uh-huh. Y bueno.
¿Y qué pasó?
Bueno, seguimos, es lo que estamos estudiando. Pero uno podría pensar que en esos 15 años se generó una base que hace que hoy sea muy difícil volver a pre, ¿no? Esos 15 años. O sea, los consejos de salarios no se sacaron. A nadie se le ocurrió decir que los trabajadores no tenían que ir a negociar más a los consejos de salarios, ¿no? Sí es cierto que quizás lo que se negocia, las condiciones, los tiempos de negociación son diferentes, que es uno de los reclamos que hacen los trabajadores. Claro. Ya, inclusive pasó algo insólito, que hubo un acuerdo entre patronal y trabajadores por un aumento de salarios que el Estado no votó porque estaba por encima de las pautas establecidas para la negociación colectiva. Ajá. Entonces, bueno, ahí el Estado, que un poco volvíamos al principio, ¿no? ¿Cómo tiene que jugar el Estado para equiparar esas relaciones de fuerza? Obviamente, el papel que está jugando hoy no es el mismo que jugaba en los últimos consejos.
Está poniendo el dedo en la balanza de los patrones.
Ahí va, se cambian un poco las relaciones de poder y bueno, y ahí cuando vos tenés un actor muy fuerte y uno muy débil, ¿no? Aunque no apoyes la balanza del sector empresarial, si no apoyas ninguna, ya
estás siendo injusto.
Es como si la final del Mundial Sub-20 fuera entre Uruguay e Italia y el juez fuera europeo, ¿no? Bueno, perdón, eso sucedió, le pido disculpas a la FIFA. ¿Sabes qué? Escuchándote, Paola, recordaba las reflexiones de José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos sobre la realidad peruana, y él hablaba de que el gamonalismo, que era esta cuestión de que los caciques incas aprovecharon ese dominio cultural que tenían sobre sus súbditos, digamos, culturales, de los pueblos originarios, y hicieron como de mediadores con el poderío español. Y que recién, cuando vinieron empresas norteamericanas que empezaron a explotar el salitre y el guano, que es el estiércol del albatros, creo que es, que genera fertilizantes, recién ahí empezaron a mejorar las condiciones de trabajo porque las empresas norteamericanas estaban acostumbradas a negociar con sindicalistas. Entonces preguntaron, bueno, ¿quién es el representante sindical? Que era algo que no existía en Perú hasta que esta llegada. Entonces, te pregunto, ¿pudo haber modificado esto también el avance de una nueva forma de trabajo en el campo? Vos dejabas caer lo de la moto, pero yo pensaba en la llegada de la explotación de celulosa, el tema de la soja. ¿Hay una modificación que moderniza las condiciones de trabajo y que también empujan a salir de estas cuestiones tan tradicionales vinculadas a la familia y la propiedad y a poder ponerlos en condiciones de una relación capital-trabajo en términos más modernos?
Sí, eso sin duda, Alejandro. Igual no olviden un dato que yo decía, que la mayoría de los trabajadores rurales sigue trabajando en las estancias. O sea,
el peón 7 oficio, dijera Daniel Vidar.
Ahí va. Esa es la mayoría de la situación. Sí se está viendo en las grandes empresas, que son sobre todo transnacionales y que tienen además procesos de certificación de su producción, que dentro de esos procesos de certificación también tienen que incluir lo que es como una certificación social. Entonces ahí se tienen que respetar mucho más se tienen que respetar los derechos de los trabajadores.
Claro, no,
se tienen que respetar y punto. Entonces, bueno, ahí también una compañera del sindicato que nos contaba, bueno, que también es un desafío para el sindicalista, porque vienen, por ejemplo, estas grandes empresas como los megatambos y que dicen, bueno, quiero esto que tú decías, ¿quién es sindicalista? Vamos a hablar, ¿qué quieren?
Claro.
Entonces, bueno,
eso desfamiliariza y le da una mirada más
moderna. Es como también otra forma de plantearse y bueno, ahí sí, digamos, es un escenario que es totalmente distinto y pasaba en los consejos de salario, yo hablaba en general, pero cuando uno veía la negociación por su grupo, no es lo mismo la negociación en la ganadería, que la negociación en el citrus, que la negociación en la forestación, ¿no? Porque están vinculados a también digamos, distintos voceros por parte de los del sector empresarial con distintas, ¿no? Bueno, que está, esto es así, negociamos y partimos a partir de este punto. Pero sí, estas empresas han generado como una forma nueva de relacionamiento laboral y también de respeto de las, como es, de los derechos laborales, que bueno, que son sumamente controladas, ellas sí, y bueno, si cualquier incidente pasó hace poco, no sé si recuerdan que un trabajador en uno de estos megatambos se murió porque se cayó en una pileta.
Sí, me acuerdo.
Ah. Bueno, cuando, digamos, cuando suceden estas cuestiones, obviamente las empresas tienen que rendir cuentas y muchas cuentas, a ver de quién fue claro. la responsabilidad y quién no fue la responsabilidad, qué pasó, el sindicato.
Ahora está la ley de responsabilidad penal empresarial, también tiene que ver... Con estas tareas, esa ley también, no es solamente en la construcción.
No, claro, para el sector rural también fue como un hito muy importante, porque es un sector en el cual hay muchos procesos de tercerización. Uh-huh. Entonces, antes, digamos, por ejemplo, yo soy una empresa forestal y contrato a un intermediario, a una empresa que me hace la cosecha de la madera, de la leña, me va y me corta los árboles. Bueno, yo antes no era responsable. Si esa persona vos no te pagaba, no te hacía los aportes a la seguridad social, si vos tenías un accidente, si no te pagaba el salario, yo no tenía nada que ver. Claro. A partir del momento en que esta ley, que también fue muy resistida, ¿no? Uh-huh. Porque genera esa responsabilidad subsidiaria, digamos, en cierta medida, bueno, eso también genera muchas modificaciones en cuanto a los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿no? De respeto, porque, bueno, ahora soy responsable. Ahora, si vos tenés un accidente con una motosierra, yo tengo que rendir cuenta, ¿no? Si no te pagan tu salario, no sé qué. Bueno.
Una ley que, tú decís, no fue muy resistida, pero que del otro lado encontró a un sindicato de la construcción que tiene una fuerza... que logró de alguna manera que esto se cristalizara, ¿no? Y que finalmente, gracias a esa fuerza de pronto de trabajadores de la ciudad, de la construcción, sí. Bueno, también hay construcciones en otras ciudades del interior del país, pero llegue a...
Claro, por eso una de las reivindicaciones, y volviendo al principio, de los trabajadores rurales, es que no haya legislaciones separadas para los rurales, no rurales.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, obviamente todo tiene sus especificidades, como son las especificidades de la construcción, del transporte, de la salud, todas las tenemos que atender, pero que no implique que nosotros quedemos por fuera de lo que se está negociando para todos los trabajadores. Exacto. La ley de libertades sindicales, para todos los trabajadores. Exacto. La ley de, bueno, esta que decías de las tercerizaciones, para todos los trabajadores. Las distintas cuestiones que tienen que ver con la salud y en ese momento reconocimiento para todos, que creo que fue un poco como la política que hubo en los gobiernos anteriores de ir, digamos, recuperando los derechos retaseados a los trabajadores y bueno, que las legislaciones que se generaran fueran para todos los trabajadores. Por eso, repito, si no hay una acción como decidida de parte del Estado de acompañar estos procesos, bueno, todo se va disolviendo y todo va...
Hubo un pequeño error de comunicación. Son dos leyes distintas, la de responsabilidad empresarial y la de tercerización.
Sí,
ajá.
Vos estabas hablando de la ley de responsabilidad empresarial, donde el Zunca tuvo un papel.
Tuvo una incidencia importante. Aclárelo, así nuestra audiencia no tiene.
Bueno, lo estoy aclarando. Es, o sea, hay otra ley que establece que la responsabilidad de los. Cuando hay una tercerización, el responsable por las relaciones laborales y por los accidentes y demás es la empresa que contrata, o sea, que establece, que terceriza, digamos.
Que claro, que en el medio rural, sobre todo en los sectores, se da mucho. Entonces, claro. Tiene como. Como mucho. Lo que pasa es que, claro, después ahí hay como muchas situaciones que se van dando, como contaba el caso de la horticultura, donde de repente es un productor familiar que necesita por un día contratar a alguien para hacer. Entonces, bueno, también hay una situación a veces
de peculiaridades
de desprotección también para el productor.
Claro. De este tipo de regulaciones que siempre atienden los derechos de los trabajadores, uh-huh. Que son, por lo tanto, suponen procesos de avance, de progreso, mejoran las condiciones de trabajo. Muchas veces son mucho más fácil atendidas por el gran capital,
claro.
Que con muchas veces el trabajador más familiar o otro tipo de cosas, lo que a veces genera otro tipo de injusticia.
Exacto.
Porque tampoco hay mecanismos para, ¿no? Claro. Si yo voy a contratar 30 trabajadores para una zafra, bueno, ¿qué mecanismo hay que me facilite a mí o que me garantice? hacerlo. Obviamente, eso no justifica que uno no cumpla los derechos de los trabajadores.
El proceso de avance es siempre muy positivo.
Claro.
Pero muchas veces son aquellos pequeños productores, pero igual que en la ciudad, la gran capital siempre puede cumplir mucho mejor las reglamentaciones, las regulaciones, que el capital, el pequeño capital o las empresas familiares, que muchas veces tienen otras dificultades, ¿no?
Clarísima y válida la explicación. Paula, nos venimos quedando sin tiempo. Bueno. ¿Hay alguna cuestión que se nos haya escapado? O tal vez necesitemos hacer un nuevo programa invitando actores.
Podemos dejar esa consigna abierta, que siempre para mí está bueno que cuenten en primera persona.
Para nosotros también tener entrevistas tan interesantes.
Bueno, ¿te tratamos bien? ¿Te sentiste cómoda?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Paola Mascheroni, agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Y nosotros, profesor Ventura, tendríamos que ir cerrando este programa. Yo, para no perder la costumbre, elegí una canción más de nuestro amigo inefable.
Con Leo Maslía.
Exactamente, del grandísimo Leo Maslía, que le cantó a todo. Y justo como Paola traía el tema de la zafra de la naranja, yo tenía amigos que trabajaban en San José en la zafra de naranja, tenían que ponerse guantes porque se pinchaban con las espinas. Limones, naranja.
No, la naranja no tiene espina, pero el limón sí.
El limón, ahí va, el limonero. Los levantaban en un camión en la plaza, los llevaban y les pagaban por el día. Un saludo a mi gran amigo Horacio. Y entonces nos vamos a escuchar una canción de Leo Maslía que se llama La Naranjera. ¿Le parece bien?
Me parece muy bien.
Entonces vamos, nos despedimos de nuestra audiencia, si usted está de acuerdo. Pues
sí, y sin duda volveremos.
Gracias, bueno, Paola.
Muchas gracias a ustedes por este tiempo que se me pasó muy rápido. Así que bueno,
a nosotros también. Fue muy entretenido escucharte y muy enriquecedor. Seguramente nuestra audiencia lo está agradeciendo. Vamos a la música y volvemos el próximo lunes con más A Pie de Página.
Thank you. de acordarte de aquella naranjera que por ser una de las primeras en pensar que un segundo gobierno de izquierda cuando hace alguna ley a veces se acuerda de aplicarla en lugar de guardarla en conserva.
Finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.